Después de mostrarnos durante un mes entero a la máquina tragaperras, completamente caliente, como suelen decir en el argot los jugadores, el último correo de Octopus me dijo que estábamos en el top 10 y no en el top 5, que es el que nos hubiera permitido sortear los 200 euros. Este fue un correo que llegó como 3 días antes de finalizar el mes de mayo. Lo comenté con Fran en el capítulo del viernes. Pero no lo sé. No sé si recibiré algún correo. Si es así, desde luego que os lo diré. Si hemos ganado algo, que creo que ya nos lo hubieran dicho. Y bueno, en fin, ya os contaré de eso. Lo traigo aquí porque el domingo estuve viendo cómo un ciudadano de origen chino jugaba unos 200, quizá 300 euros y los perdía. Porque sí, iba recuperando, pero no sacaba dinero de la máquina. Esto es una cosa que las máquinas ahora hacen muy bien, ¿sabéis? Te aumentan el crédito, pero lo tienes ahí disponible para jugar. Yo no sé si esto era así antes porque yo no jugaba nunca a las máquinas. El hombre estaba en una máquina tragaperras de un bar. No sé cómo le llaman a las tragaperras al otro lado del Atlántico. Posiblemente jackpot, puede ser. No lo sé, ya me lo diréis. Y pensé que tenía que hablar de los chinos y de la leyenda de que asaltan máquinas de juego y de todas las demás leyendas de la comunidad china que son evidentemente racistas, evidentemente leyendas urbanas, aunque hay algunas cosas que tienen cierto sentido y cierto origen real.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, es miércoles 5 de junio de 2024. Hoy es el Día del Medio Ambiente y hoy es el cumpleaños de la madre de mi hijo, que tiene unos fantásticos 55 a partir de hoy. No me escucharás, pero felicidades igualmente. Este es el capítulo 1233 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con una cosa un poco extraña, no sé, dedicado especialmente a los oyentes que tengamos desde Usera. El barrio chino, no en el sentido clásico de la palabra barrio chino, sabéis que se hablaba de barrios chinos a los barrios de las ciudades especialmente portuarias, donde se ejercía la prostitución y en donde los proxenetas prostituían a las mujeres como negocio. Hablo en pasado, no sé muy bien por qué, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, es mítico, mitiquísimo, lo del barrio chino de Barcelona, ¿no? Que en el fondo se refería a una parte del barrio del Raval. Bueno, en el caso de Usera no es ese tipo de barrio chino. Es un barrio chino como homologable a los barrios chinos de Estados Unidos. Es decir, que los carteles están en chino, que los comercios son chinos, que la mayor parte de la gente que vive allí es china. Bueno, no creo que sea la mayor parte, pero mucha, mucha gente. Bueno, que me ha dado por esto, no sé, puede ser un capítulo un poco racista. No quisiera, lo quiero tratar con cariño, con cierto sentido del humor y con un poquito de veracidad, si es que esto es posible. La comunidad china existe, se llama sinofobia, con S, sinofobia, a la xenofobia contra la comunidad china, que os voy a contar yo de la comunidad china y de la xenofobia que han sufrido especialmente a raíz del COVID. Todavía sigo escuchando lo de que el COVID lo crearon los chinos, que fue en un laboratorio, que no se les escapó, que lo hicieron aposta. Estas cosas no es que las lea en medios de estos ultras o raros. No, 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 no. Esto yo lo he escuchado cerca de mí. No voy a mencionar a la persona, pero lo he escuchado cerca de mí. Cuando le dije lo de la gripe española, me contó la versión buena. Me dice, bueno, lo de la gripe española fue porque se lo adjudicaron a España. Digo, y ahí que no, y no sería a lo mejor algo parecido lo ocurrido con China. Yo no sé, no tengo datos, ¿sabes? Pero tampoco tengo datos para pensar que todo empezó en Wuhan. No lo sé, quizás me saquéis del error, a lo mejor ya, no sé, Carmela sabe algo más de esto. Hace tiempo que no grabamos del COVID. Pero, bueno, a lo que voy, importantísimo. Empezara o no empezara el COVID en China, que en realidad para cuando se detectó en China el COVID ya estaba circulando en Occidente y a lo mejor solamente es que los chinos dieron con el asunto. Bueno, vete tú a saber. La realidad es que incluso en ese caso no se merecen sufrir una xenofobia por algo así, ¿no? No tiene ningún sentido. Digo, la xenofobia y las leyendas en torno a China han ido creciendo especialmente a raíz del COVID, pero ya eran muchas e importantes antes. China, yo creo que a estas alturas ya es la gran potencia mundial, no tanto porque lo sea ya en cifras, sino, si me permitís el símil con el fútbol, algo se me tiene que pegar después de un año entero viendo fútbol cada fin de semana, hay veces en que tú te enfrentas a un equipo que tiene más puntos que tú, pero ves claramente que el otro equipo está en descenso, no en descenso de categoría, que está bajando, quiero decir, que su rendimiento, que está entrando en una racha de peores resultados y que tú estás en una racha de mejores resultados. Y viceversa, que también nos ha ocurrido, ¿eh? Algo parecido creo que ocurre entre China y Estados Unidos. China es un país que está ahora mismo, no voy a decir desde hace poco, hace ya muchos años, en rampa de salida. Han abrazado el capitalismo desde ese sistema comunista con capitalismo de Estado muy extraño, en el que también hay empresarios que se dice que si son cercanos al régimen del Partido Comunista Chino o no, no lo sé. El caso es que desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la moda, de lo pop, lo oriental es el futuro y lo occidental es lo que está en decadencia. El otro día veía un vídeo muy interesante de un economista estadounidense diciendo que el gran problema que tiene Estados Unidos con los productos chinos, como por ejemplo ahora los aranceles que quieren tanto Biden como Trump, anuncian que quieren poner a los vehículos eléctricos provenientes de China cuando en realidad todavía no tienen ni siquiera mercado en Estados Unidos, son medidas que lo que intentan es ocultar una realidad. Y es que no se trata de competir económicamente con China, sino que realmente la realidad es que ya China le está diciendo con su realidad a Estados Unidos que Estados Unidos ha dejado de ser ya la primera potencia. A lo mejor no en términos numéricos, como decía antes, a lo mejor no en PIB, no en muchas cosas, pero sí que, digamos, nuestra cultura occidental, especialmente mal entendido todo esto desde Estados Unidos, al fin y al cabo, como le pudo pasar a España en su momento o a Gran Bretaña cuando pierde su imperio, quien deja de ser el imperio hegemónico tiene delirios de grandeza hasta el final, incluso después. Hoy es el día en que España, en algunos sectores políticos, sigue teniendo esos delirios de grandeza de ser poco menos que una metrópoli con un montón de países que son a los que llamamos hermanos, pero en realidad creemos que son nuestros hijos o algo peor. Gran Bretaña, qué decir de Gran Bretaña, con la Commonwealth y esa especie de intento de mantener un imperio inexistente, que especialmente se vino abajo simbólicamente con la muerte de Isabel II de Inglaterra, y ahora pues los chinos nos están comiendo por las patas. No lo digo en plan xenófobo, no lo digo en plan rechazo, lo digo en plan abracemos esto como una realidad. Porque además China tiene una dinámica distinta, lo comentaba el otro día con una persona, China tiene una dinámica distinta de seducir al mundo. No es menos imperialista, vamos a decirlo, de lo que pudo ser Estados Unidos en sus años gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Guerra de Cuba o a raíz de la Guerra de Cuba. Es igual de imperialista. Quieren hacerse con, digamos, muchísimas de las tierras raras, minerales, de las materias primas, en el fondo, de medio mundo. Son los principales dueños de la deuda pública estadounidense. Esto es una cosa increíble. Estados Unidos puede seguir endeudándose hasta el infinito y más allá, pero necesita alguien que compre esa deuda y ahí, sin ninguna duda, está China, al retracto, comprando deuda y haciéndose, en realidad, cogiendo como rehén, prácticamente podríamos decir, al Estado estadounidense, porque ¿qué pasaría si China se deshiciera de toda esa deuda pública estadounidense? ¿Quién la compraría? Porque cuando alguien emite deuda necesitas que alguien la compre. ¿Quién la compraría? Bueno, en nuestro caso, ¿qué podemos decir de los chinos entre nosotros? En su momento Ángel Villarino escribió un libro que se llamaba ¿A dónde van los chinos cuando mueren?, que toma como punto de partida para su título una de las grandes leyendas urbanas de los chinos, ¿no? Y es que los chinos no se mueren, o mejor dicho, no se entierran, o mejor dicho, acaban en los platos de los restaurantes chinos. Bueno, de aquí al terraplanismo no hay nada, forma parte de lo mismo. Cosas como ¿a dónde van los chinos cuando mueren? Se desmontan muy fácil. Los chinos, cuando se hacen mayores, suelen volver a China. Los chinos no han emigrado, en una buena parte de ellos, no han emigrado para implicarse o quedarse en las comunidades en las que se asientan. Aunque es verdad que vemos cada vez más ciudadanas y ciudadanos jóvenes que ya han nacido aquí, que son españoles, que se sienten españoles, que no renuncian a sus orígenes, que hablan chino, en fin, que son mestizos. Y posiblemente esos, o la siguiente generación, como ha pasado en Estados Unidos o en cualquier otro lugar en donde los chinos y otras comunidades religiosas, étnicas o de origen nacional llevan tiempo migrando, pues terminarán formando parte de esa España nueva que se abrirá y de la que formarán parte pues todas las personas que han ido llegando y que han ido nuevamente enriqueciendo nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser, como ya ocurriera hace siglos, ¿no? Los chinos ahora mismo se van. Se van antes de morir. Y si no se van antes de morir, se incineran y se llevan las cenizas a China. Porque tienen un sentimiento identitario y tienen el deseo de volver a su tierra, vivos o muertos. Hay otras cosas mucho peores. Habéis oído cientos de veces que los chinos no pagan impuestos. Que los chinos ponen un comercio y no pagan el impuesto de sociedades o el impuesto municipal que tengan que pagar por tener ese comercio abierto. Eso es falso. No existe ningún tipo de acuerdo entre el gobierno español y el gobierno chino para que eso sea así. No hay nada. Esto es tan real, insisto nuevamente, como que la Tierra es redonda. Hay muchas más cosas que se podrían contar de la comunidad china, pero en la que tengo una verdadera duda y me gustaría contar con vuestra participación mañana en la comunidad, en el tema del día, es sobre el asunto del juego. Vuelvo a lo de antes. El domingo para mí fue muy llamativo. Yo sabía de la afición de muchos ciudadanos de origen chino por el juego. Tienen sus cosas, ¿no? El mahjong y este tipo de cosas en donde se juegan dineritos. Pero ver a alguien entrar de buena mañana a un bar de pueblo y poner encima de la mesa varios billetes y venir ya con el billete planchado de 50 para meterlo directamente en la máquina, en la ranura de billetes de la máquina, y empezar a jugar y estar allí al menos una hora y media o más jugando, porque llegaron cuando yo estaba allí, yo me fui como a la hora y media y allí se quedaron. Y digo se quedaron porque había uno segundo detrás de él que estaba con el móvil, estaban consumiendo, comieron su pincho de tortilla, pero el que se sentó delante de la máquina de juego... Yo insisto, creo que eso se le llama en inglés jackpot, pero igual no es exactamente eso, no lo sé. Me lo corregís también. La colocó, o sea, la colocó para sentirse cómodo. Él sabía que iba a estar allí tiempo. Gastó muchísimo dinero, muchísimo. Desde luego, si vamos a juntar lo que le pudo tocar, que yo no me estuve fijando porque yo estaba lo mío, pero vi un premio de 60 y pico euros, vi otro premio de 70. Por aquella máquina no salió ni un euro. Ni un euro. Yo no sé, puede decir alguien, ya, pero es que te fuiste antes. Yo no sé si al final del todo, en su maquiavélico plan de Fu Manchu, el chino consiguió que saliera de allí todo el dinero que él estaba esperando. A mí me parece que la banca siempre gana y que esto de que la máquina está caliente, yo sé, y al final lo que sí le vi es que hacía muy buenos cálculos, se pensaba jugadas y cosas que yo no sé muy bien cómo van esas máquinas, pero no siempre es darle solo al botoncito. A veces hay que mover esas ruletas para arriba, para abajo, para que te salgan las tres cerezas rojas o lo que sea. No sé exactamente cuál es tu experiencia con todo esto. Son una comunidad relativamente ya prolija, crecido relativamente, bueno, de una manera importante en los últimos años, como toda la migración a España. Se dice la revista National Geographic que desde el año 98 hasta el año 21, que es el artículo que tengo ahora mismo delante de mí, la población china, nacidos en China, que viven en España, se ha multiplicado por 18, pasando de 12.000 a 228.564. No es relevante dentro de lo que es la inmigración en España, que está en torno al 10%. No es una parte importantísima, pero bueno, empieza a ser ya una comunidad que está presente. Hubo también una época, una moda, no sé cómo llamarlo, no le diría una moda, pero es verdad que hubo un tiempo en el que también vinieron muchas criaturas en adopción internacional desde China. Bueno, los chinos que están entre nosotros, que nos han traído el mundo del bazar, que nos han traído ese modelo de negocio que es tener 4 o 5 de las referencias más importantes de un producto en su bazar y tenerlo a buen precio y que nosotros pasemos por allí y que en cada pueblo, casi en cada pueblo, no sé si vosotros tenéis algo de esto que voy a decir, pero aquí en Galdacao hay un sitio al que le llamamos el Corte Inglés Chino, porque es que tiene de todo. Y creo que no somos excesivamente innovadores con esta denominación. No sé si esto pasa cerca de ti. Bueno, si vives cerca de Usera, no te lo tengo que preguntar. Usera es un barrio de Madrid que es verdaderamente el Chinatown madrileño. Pero no sé si en tu comunidad, en tu pueblo o en tu provincia, y si me estás escuchando desde el otro lado del charco, ¿cómo es la presencia de esta comunidad china con esa cultura milenaria y esa manera tan particular? Bueno, a raíz de pensar en el sorteo, que no hemos terminado de tener noticias, pues me he enganchado con el sorteo, bueno, con el juego este que le vi a este buen hombre el domingo, y quería hacer esta reflexión, este episodio raro aquí contigo. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves@emilcar.social, o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo y hasta mañana jueves.